del nivel 1 de peligrosidad por su cercanía con la carretera. Los servicios de extinción también tratan de controlar otro incendio en Loranca de Tajuña, en Guadalajara. Allí se ha declarado el nivel 1 por el humo. Estaremos atentos y te contaremos la última hora sobre estos fuegos que han comenzado esta tarde en Extremadura y Guadalajara. Está siendo una jornada de mucho tráfico en las carreteras. Hasta las 10 de la noche se espera una gran afluencia en las vías. Se juntan los que van a disfrutar del fin de semana, los que acaban sus vacaciones y los que las empiezan. En total, unos 5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Nos vamos hasta la DGT. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Tarragona la AP7 en Camarles, sentido Castellón. Desvío por la Nacional 340. Más alcances en Barcelona, la AP7 en Subirat, sentido Girona. En Madrid, en la salida por la 5 en Arroyomolinos. En Sevilla, en la A49 en Huevar del Aljarafe, dirección a la capital onubense. En Granada, en la 7 en Motril, hacia Almería. En Guipúzcoa, en la AP8 en Endeba, dirección Irún, y en Araba, en la 1 en Vitoria-Gasteiz, sentido Burgos. Al margen de estos accidentes, destacamos de circulación lenta en Málaga, en la 45 en Encasa Bermeja, sentido Antequera. En Murcia, en la 7 en Lentincosas, dirección Alicante. Y en Burgos, en la AP1 en Quintana Palla, todo sentido Miranda de Ebro.
Y un viernes complicado en las carreteras y también en el aeropuerto de Orly, en París, uno de los lugares con más tráfico de Europa. Allí se han cancelado decenas de vuelos programados para esta tarde y toda la noche por una tormenta. ¿Qué más sabemos, Asunción Serena?
La Dirección General de Aviación Civil ha anunciado la anulación del 20% de los vuelos en el aeropuerto de Orly esta tarde, entre las 3:30 y las 11:30 de la noche, debido a las tormentas y fuertes vientos que se han establecido sobre toda Francia y especialmente los departamentos de Val-de-Marne y L'Essonne, sobre los que se encuentra el aeropuerto. Aviación Civil invita a los pasajeros afectados a contactar con la compañía con la que vuelan y precisa que, además de las anulaciones, habrá que contar con retrasos en los vuelos programados. Ayer se registró una fuerte tormenta en Córcega, paralizando parte del tráfico aéreo hasta el punto de impedir el aterrizaje de los aviones, como el vuelo 4244 de Air France, procedente de París, que tras dar vueltas en el aire durante horas, tuvo que resignarse a dar media vuelta y regresar a la capital.
Y en los deportes, gran tarde para el deporte español. Teresa Vasallo.
Sí, porque Ayuso ha ganado la séptima etapa de la Vuelta a España, Eri Frade.
Después de dejarse 7 minutos ayer con los favoritos, Juan Ayuso se ha hecho un puerto como el cantón solitario de salida, ha rodado en la fuga del día y se ha marcado un ataque a 11 de meta en la subida a Cerler para anotarse su primera etapa en la Vuelta, la primera del ciclismo español en esta edición. El noruego Torstein Train aguantó el ritmo de los favoritos, también sus ataques, y está en el liderato de esta Vuelta Ciclista a España. Ha mantenido ese liderato. Segundo es Vinegar en la general a 2:33, tercero Almeida a 2:41, cuarto Chicone a 2:42. En suma, todos los grandes favoritos al podium siguen en el mismo medio minuto.
Y también tenemos buenas noticias para Fernando Alonso, los libres 2 del GP de Países Bajos de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Fernando Alonso puede aspirar mañana de nuevo a un top 5, top 6 en la parrilla de salida, de esta vez del Gran Premio de Holanda. Como en Hungría, ha ido francamente bien en los primeros libres, ayudado por una pista que estaba en condiciones muy complicadas, de las que le gustan a él, mucho viento, estaba muy delicada, ha terminado segundo por delante del líder del Mundial, Oscar Piastri, y solo le ha superado Lando Norris. Decimos esto puesto para Carlos Sainz, perjudicado por la bandera roja de su compañero Albon, también provocó otra bandera roja con un fuerte accidente Lance Stroll al comienzo de la sesión.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está ganando 4-1 en el primer set a Dardieri en la tercera ronda del US Open. Y en fútbol, hoy empieza una nueva jornada de la Liga, a las 7:30 Elche-Levante y a las 9:30 Valencia-Getafe. Como siempre, lo puedes seguir en Tiempo de Juego.
Gracias, Teresa. Son las 6:04, las 5:04 en las Islas Canarias. Estás en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Ralf Remuñán. Voy a estar contigo hasta las 7. Y hoy, que es el Día Mundial del Videojuego, vas a ver dónde he estado esta mañana. Solo te puedo decir que es un auténtico templo para los nostálgicos y los amantes de los videojuegos. Me lo he pasado como un niño.
¿Qué echamos, el Virtua Racing o qué?
¡Guau!
Siéntate ahí.
Venga, pues me cojo el Enzo Ferrari.
¡Guau, vaya paliza vas a pegar! Ya verás.
¡Qué guapo esto, eh! ¡Madre mía!
¿Qué pasa? ¿Cuántas tenéis? ¿110?
o por ahí, ¿no?
¿Qué pasa? Tendremos un poquito más, pero tenemos algunas que están reparándose. Ahora veréis el almacén, ¿sabes? Esperamos, en total hay unas 105, 106.
Y esto se llama el Templo del Arcade y lo que hay son un montón de máquinas. Nada más entrar a un salón, que es por el que hemos entrado, hay un montón de máquinas, de ordenadores, de consolas. Supongo que estáis escuchando el sonido de fondo, pero todos son luces, colores, soniditos, vamos, del arcade de toda la vida. Esto ya una vez cuando uno entra aquí ya le estimula, escuchar esto.
Sí, hombre, estimula y lo bueno que te hace recordar tu infancia. Que a mucha gente ya se ha olvidado y cuando viene aquí recuerda de cuando era chavaleto, iba a los recreativos, a los bares, a jugar a las máquinas y claro, le sale aquí una sonrisa cuando entra.
Esto vosotros, ¿por qué lo montáis? O sea, ¿por qué tenéis...? ¿Os gastéis vuestro dinero, vuestro tiempo en conservar estas más de 100 máquinas que hay aquí en este Templo del Arcade? Sin ánimo de lucro, además, porque esto lo hacéis simplemente por conservar lo que era vuestra infancia y por conservar lo que eran vuestros juegos cuando erais niños. ¿Pero por qué lo hacéis? ¿Qué os lleva? Porque luego es tiempo y es dinero.
Buah, lo hacemos porque... Por lo primero, que nos gusta todo esto. Y lo segundo, que daba un poquito de... no rabia, pero que en muchas ciudades de España había un sitio donde podías ir a jugar a las máquinas y aquí en Madrid, en la capital de España, no había nada. Entonces decidimos de hacer esto para que Madrid tuviese, pues eso, un pequeño templo del arcade.
Estas máquinas, Lolo, ¿de dónde salen? ¿De dónde vienen todas estas máquinas que tenéis aquí?
Bueno, unas vienen de colecciones nuestras, cada uno tiene, bueno, Ángel en sí tenía vivido siempre, sus padres tuvieron billares, ¿no, Ángel?
Billares y salón recreativo.
Y los demás, pues bueno, yo he sido un friki también, empecé hace muchísimos años, más de 20 años, pues me hice una maquinita en casa y a raíz de ahí empezaron varios compañeros a hacer máquinas, a hacerle porque me las pedían. Y luego ya empecé a comprar máquinas, coleccionar máquinas y bueno, se va un poquito ya de madre. Una vez que ya tuvimos unas cuantas máquinas, nos juntamos un grupito de gente y cada uno las máquinas que tenía fuimos metiéndolas aquí en el Templo del Arcade, hicimos una asociación.
Pero vosotros tenéis vuestros trabajos propios al margen de esto, ¿no?
Sí, de hecho yo he salido ahora un momentito del trabajo para venir aquí a posta.
Anda. Están de vacaciones, menos Ángel, que también está trabajando por cuenta propia suya.
¿Cuánto tiempo os lleva mantener esto, Ángel? ¿Cuánto tiempo más o menos, yo qué sé, al día o a la semana os lleva mantener estas máquinas?
Todo el que queramos, porque esto no tiene fin. Esto es un pozo sin fondo. Le puedes echar 8, 10, las horas que queramos, porque todos los fines de semana abrimos y durante la semana pues hay que estar reparando lo que se rompe, porque no dejan de ser máquinas antiguas y con problemas.
¿Cuál es el público que viene aquí? ¿Qué tipo de gente viene aquí a consumir estos juegos y estas máquinas?
De todo tipo, desde el típico friki que le gusta las máquinas recreativas y viene incluso solo, hasta familias enteras con hijos que recuerdan, les ves a los padres con la cara de mira, esto era lo que jugaba papá y mamá cuando éramos jóvenes. Entonces tenemos todo tipo de público.
¿Y los chavales no dicen que les gusta más la PlayStation o cuando llegan aquí se quedan flipados igualmente? Porque claro, la Play es otro nivel, ¿no? Cuando llegó la Play lo cambió todas las reglas, yo creo.
Correcto.
Ahí hay opiniones dispares, porque muchos chicos vienen, ven que no pueden tocar la pantalla, que les matan y se acaba la partida y no les gusta, y hay otros que les encanta, que descubren un mundo nuevo y les apasiona y luego vienen y repiten porque de verdad les ha gustado.
De hecho hemos visto a críos que empiezan con la propia pantalla de la máquina a moverla con la mano como si fuera un monitor, o sea, como si fuera un móvil. Y quieren desplazar lo que es la máquina o quieren mover el personaje con el dedo. Claro, no están habituados a un joystick, están habituados a un gamepad y cuando ven un joystick lo ven raro. Incluso hay padres que han discutido con el hijo, se enfada, pero que muévelo, que se tiene que mover. O sea, ves unas cosas
y
que...
se pican incluso.
Sí, sí, sí. Sí,
y esto de Templo del Arcade en Madrid, donde hay más de 100 máquinas para recuperar esos juegos de hace años, no sé cuánto tiene la más antigua.
Más antigua, pues puede ser el Pong, ¿no? Ya tenemos ahora mismo Polar King y Flying Circus, que son del 62 y del 64, Montes.
64-67.
¿Y estas que estaban en un bar o dónde estaban?
No. Estas nos las han cedido un amigo nuestro de su colección particular, que la tenía ahí guardada y tal, y para que estuviese guardada, pues ha decidido dejárnosla, prestárnosla.
Se han costado un punto limpiarlas y una vez que están reparadas, pues ya se han colocado aquí.
Yo pillé justo en mi vida, en mi adolescencia, pillé pues la llegada de la Play 1. Entonces yo, mi padre intentó que yo me enganchase a lo que era anterior, a lo más arcade, pero de repente ya llegó la Play y a mí es que me cambió el horizonte, claro, es que me quedé completamente obnubilado por lo que eran los gráficos y todo eso. Pero esto tiene, ahora que lo veo aquí, tiene otra esencia que no tiene la Play.
Correcto, no tiene nada que ver. Los colores, los píxeles, que es lo que llama la atención, los monitores CRTs, no tiene nada que ver. O sea, ahora mismo, a día de hoy, luego encima los chavales se meten en casa y cada uno con sus cascos, hablando, aquí vienes, te comunicas con la gente.
Es que ahora te aíslas más, aquí jugaba todo el mundo, jugaba uno pero el resto lo animaba.
Y como decía Montes, ponía 5 duros en la máquina, el siguiente soy yo, ¿sabes? Y ahí era el que mandaba, el que ponía los 5 duros encima de la máquina para, si era de lucha, pues combatir con él, si era futbolín, pues te lo jugabas allí en el futbolín, lo que fuera.
Aquí hay más de 100 máquinas, como decimos, en este templo del arcade, que seguro que estáis escuchando el ruido de fondo. Os quiero preguntar a los tres socios que mantienen este templo del arcade, a la que le tenéis más cariño, o vuestra preferida, y echamos una partida. Venga, empezamos. Ángel.
Bueno, a mí el Tetris es una de las que más, me gustan. Me marcó una época. Fue el boom de cuando yo era operador y tenía salón. Me pedían esa máquina en concreto en todos los bares y fue una de las máquinas que marcó una época porque también se metió mucho el público femenino. Hasta esa máquina los salones eran más de público masculino y el Tetris pues hizo que hubiera chicas, como se decía en el argot.
¿Tú eras operador, de que llevaba distribuidor de estas máquinas a los lugares?
Sí, yo tenía salones recreativos, de hecho lo sigo siendo.
¡Qué bueno!
Entonces, mi padre montó el primer salón en el año 67.
O sea, que te viene de familia.
Me viene de familia, yo tenía añito y medio cuando montó mi padre el primer salón.
Pues nada, vamos a echar un Tetris, ¿no?
Venga, digo, pues vamos.
Ya que estamos aquí... A ver si no pierdo ya al principio, porque fue.
Sentado solo comienzo, ¿eh?
Aquí hay
si entráis aquí ya adentro, claro, aquí ya empieza lo gordo.
Pero qué barbaridad.
Claro, claro, claro.
Oye, echamos un Tetris entonces y luego venimos aquí, ¿te parece? Venga, y luego venimos a una de estas.
yo aquí le doy, ¿no?
Me vas a reventar.
No, no, yo aquí. Hace mucho que no juego ya.
Sabes que tienes que ir haciendo líneas, ¿no?
Sí, pero no me...
Dale otra vez.
Bueno, aquí no me va a caber. Claro, los que estáis acostumbrados... ¿Quién es el más pro de los tres aquí?
Cada uno tenemos una máquina especial. Yo a lo mejor que soy más mayor, pues me gusta esta y otro tipo de máquinas más modernas, pues son ellos los que tienen más habilidad.
Pierdo seguro, vamos. ¡No! ¿Qué pasa, Darío? Este es volver a la infancia de mis padres, te diría casi, ¿no?
Viendo las máquinas, qué nostalgia, ¿no? Es que esto te...
Pues imagínate al que nos hemos creado en una sala de estas, así que por eso te digo.
Lolo, ¿cuál es tu preferida? Venga.
Street Fighter 2.
Street Fighter 2. Venga, vamos a darle un Street Fighter. A ver si se me da mejor esta.
¡Ay! ¿Y por qué lanzas tú esas llamaradas?
Porque tienes que hacer unas posiciones con el mando, ¿vale? Para que te haga lo que es los trucos de la magia.
Fíjate, tú estás haciendo unas cosas que yo no sé hacer. Mira, ahí te he dado, ¿eh?
¡Toma!
¿Y a FIFA tú le das, de la Play?
No.
Ahí te quiero pillar yo. Aquí estás jugando en casa. Ay, qué paquete soy.
Venga, que ya se ha acabado.
Ya se ha acabado.
Ahora sí.
Ahora sí que me ha faltado.
Muy bueno.
Buena, oye, qué bueno. Me queda la preferida de...
El tío Montes.
La preferida del tío Montes. ¿Está para allá o cuál?
Está por aquí, en el salón grande.
El salón grande. Es que este salón es una pasada, ¿eh? La música y todo, ¿eh? Esto es Could You Be Love, ¿no? De Bob Marley.
Sí, bueno, aquí tenemos música por de los 80 y los 90 que ponemos, para ambientar un poco. Mi preferida es esta. Este es el Cabal, que fue, digámoslo así, el primer Call of Duty del mundo.
Anda, 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 pues a ver, ¿qué se ve? ¿Como a militares? Y tú eres el de...
El de abajo y solo te puedes desplazar para los laterales.
Y yo soy este, ¿no?
Sí. Mira, disparas, puedes esquivar las balas pegando volteretas y lanzas granadas.
Es verdad que los gráficos no son los del Call of Duty de ahora.
No, pero
es verdad que...
En esto se basa,
claro. ¿Cuántas horas le has podido meter tú a esto, Montes?
Pues no las que quisiera.
pero sí que bastantes, hombre. Este es el Cabal, se llamaba este juego.
Cabal.
Este le tenía un bar al lado de mi casa y como fue el primer videojuego, yo creo que, vamos, no el primero, sino el que empecé a jugar más detenidamente, pues fue mi preferido.
Tú ves que tú esto le has metido muchas horas porque te vienen 50 militares y te los bajas a todos, vamos. ¿Y tenéis familia vosotros?
No, yo soy soltero.
Soltero.
Pero eso sí que tiene familia.
Ah, ¿tenéis chavales vosotros?
Sí, dos crías.
¿Qué les decís de los juegos? ¿Qué os dicen?
Bueno, ha tenido la suerte de que ha tenido todas las consolas, porque yo he tenido todas las consolas, tanto de colección antiguas, pero no son jugonas. Les gusta, vienen aquí con las amigas alguna vez, se ponen a jugar, pero no son de... no son como el padre. O sea, en eso no han salido a mí.
No nos están acompañando en ese aspecto. Pero bueno, a raíz de estar aquí sí que están viendo que se está creando algo, que tenemos materia.
Y los chavales que llegan aquí con sus padres, ¿notáis que también les flipa a medida que van viniendo cada vez más? Que se quedan como locos con el sonido, con los píxeles, con todo eso.
Les gusta más interactuar, juegos de pistolas,
juegos de volante. Ah, los que tienen pistolas, como eso, claro.
Correcto, es donde más ellos se sueltan, sobre todo, ¿sabes? Tipos estos juegos les cuesta más. Pero al final se ponen, porque el padre le engancha y dice, venga, vente conmigo a jugar, y están jugando.
Sí, porque tenéis varios tipos, ¿no? Están los clásicos de toda la vida con el joystick, con tal, luego están los que ya han ido incorporando pues pistolas o volantes, ¿no?
Eso es.
Y eso es lo que más le gusta al Chávez. A ver, ¿este de pistolas?
Estos son zombies. Toma.
Ya hemos pasado la fase.
Sí, esa es la introducción. Ahora ya empezamos aquí a lo bestia.
Ah, esa era la introducción.
La introducción.
¿Y esta de cañones, esta máquina?
Pues esta tenía que haber sido a primero del 2000. O sea, es un momento que los brazos se te quedan...
Me carga. ¿Eh? No, a mí yo estoy sudando, ¿eh?
Sí.
Me estarás acostumbrando, a mí me está cayendo la bota aquí.
Oh, ahí te ha dado.
Pero me ha tirado
un bidón.
Un bidón. Qué animal. El zombie ese. ¡Qué pasada! Oye, yo os quería preguntar, ya para terminar, si tenéis que poner a veces dinero de vuestro bolsillo para reparar máquinas y para invertir en esto.
No hay que olvidar que es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, esto sobrevive gracias a la aportación de los socios, que hace, de las cuotas. Entonces, hay muchos meses que a veces no llegamos. Y tenemos, para que esto sobreviva, pues tenemos que aportar nosotros un poquito para que esto siga tirando adelante.
¿Los repuestos? ¿Es difícil de encontrarlos?
Para muchas máquinas sí y para otras no, porque las máquinas genéricas, una Pido Líder, por ejemplo, y tal, o sea, los mandos, los botones, todavía se encuentran, no hay ningún problema. Pero hay otras máquinas como la que se está jugando, la de House of Dwarves 3, por ejemplo, que si se nos parte una pistola, de esto ya ni repuesto. Tienes que estar buscando por desguaces de que alguien que tenga esta máquina rota y que te venda la pistola por separado. O repararla.
¿Y esto lo reparáis vosotros o lo lleváis a algún sitio especializado?
Sí, mira, de hecho, te vamos a enseñar una que tuvimos que reparar porque no encontramos repuesto. La máquina, la Crisis Zone, tenía un MP5, una réplica de un MP5 original de la máquina, que la partieron. Se partió. No hemos conseguido repuesto y entonces tuvimos que coger una escopeta tipo Nerf de juguete de los chavales.
¿Qué pasada?
Y meter dentro todo el cableado, toda la electrónica.
Todo el cableado dentro de una escopeta sí. Que era de juguete.
Sí,
o sea
sí,
que...
sí. Y al final aquí la tiene funcionando perfectamente.
Pues qué barbaridad. Y es una pistola de juguete, en realidad, lo que estás utilizando.
Pues hay que tiembla cuando disparas, como una metralladora.
La sensación aquí es muy guapa, ¿eh? Primo. A mí este es el que más me mola ahora, ¿eh? Se me cargan los hombros,
¿eh? Sí, es que aquí lo vives, ¿eh? Es que hay máquinas que en casa sí las puedes emular, pero esto sí que no lo puedes emular en casa.
No, claro que no, esto en casa es imposible. ¿Podemos ver alguna máquina aquí, más?
Las de coche, si quieres. El Virtual Racing. Esto revolucionó el mundo del videojuego, este juego, ¿eh? El Virtual Racing.
Virtual Racing.
De los primeros 3D del mundo. Si te das cuenta, mira las ruedas, ¿eh? Que son octógonos casi, son ahí...
No, no sé.
¿Te das cuenta?
Es verdad.
Fíjate los muñecos, ¿eh? O sea, eran polígonos de verdad. Pero claro, la sensación realista y en tres dimensiones que se consiguió con estos los gráficos fue una revolución. Vamos, de hecho, revolucionó el mundo del videojuego.
Y lo que tenéis ahí es el Mario Kart
Arcade. Mario Kart Arcade, claro.
Este es posterior, claro.
Sí, claro,
es posterior.
Este era moderno, claro.
Porque el Virtua Racing, ¿de qué año es, más o menos?
Mira, lo pone aquí.
Mira, 92, Sega 92. Y el Mario Kart ya cerca de los 2000, claro, o ya los 2000.
Sí,
más largo.
¿Sabes? Sí, 2012 te diría incluso.
¿Qué echamos, el Virtua Racing o qué?
El Outrun 2.
¡Guau!
Siéntate ahí.
Aquí me estoy sentando.
En un asiento de lo que parece un Fórmula 1, pero un coche deportivo. Y estoy cogiendo el volante, pulso acelerador.
Espera, dejo aquí el micro.
Aquí dejamos el micro.
Elige coche.
Venga, pues me cojo el Enzo Ferrari.
Buah, wow, vaya paliza vas a pegar. Ya verás. Buah, wow, ya no te veo, tío. Ya te he perdido. Voy comiéndome todo el césped, ¿eh?
Ole, ahí esos derrapes. Este es una pasada, ¿eh?
Nah, este juego es una barbaridad, ¿eh?
El off-run es que es un clásico, vamos. Por poco ahí.
Se gana al final. ¡Qué pena! Oh,
bueno, pues nos hemos pasado el juego, ¿eh?
Oye, bien, ¿eh?
Ya me voy contento con esto. ¿Cómo bueno suena la victoria? ¿Cómo suena?
¿A qué bueno?
Es muy bueno, ¿eh?
Qué bueno, qué bonito este. Oye, pues nada, chicos, gracias. Qué experiencia. Estoy como hasta sofocado.
Bueno, ahora no cuando apague los micros os echaréis una partida a todos, ¿no?
Ahora nos quedamos aquí. Ellos también se echan una, hombre, claro.
Qué mínimo.
Gracias, Lolo, Ángel, Montes. Gracias por esto que hacéis, por mantener estas máquinas de arcade, más de 100 máquinas que mantienen aquí en este templo del arcade, a las afueras de Madrid, y que vale la pena pues volver siempre, ¿no? Y que los padres lo transmitan también a los hijos, eso que fue su adolescencia y también de muchos incluso la infancia. Gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Estoy sudando, ¿eh? O sea, fue impresionante. Es como volver a la infancia, a la mía, porque yo recuerdo los principios de los años 2000, finales de los 90, que fue cuando fui yo por primera vez a uno de estos salones de arcade, de videojuegos, pero recordar también lo que me contaban mis padres. O sea, es un viaje en el tiempo, sin duda. Rosa Rosado, buenas tardes.
Vaya ratejo bueno que has echado, ¿eh?
No, pero es que aparte, me he esforzado. Yo he hecho cardio ahí, te lo digo yo, ¿eh? En el Virtua Racing.
Y
en el de los zombies. ¿Tú sabes qué angustia cuando ves que vienen los zombies ahí y de repente un zombie te lanza un barril que no sabes de dónde lo has sacado? Y menos mal que, claro, como iba con ellos, pues me invitaron. Si no, me hubiese dejado ahí la pasta en crédito, seguro. Hay un euro y otro euro y otro euro. Porque te picas y vas ahí con todas.
Es que lo mío no son los zombies. Yo me quedo en el Comecocos de toda la vida, ¿eh?
Ah, el Comecocos también lo había. Y el Pong, que fue el primer videojuego de la historia. Son más de 100 máquinas lo que tienen ahí en ese templo del arcade.
Qué bueno.
Es una pasada, un viaje en el tiempo, impresionante. Bueno, y de fondo, claro, sonando música toda de los años 80 y 90.
Subidón.
Marley, por ejemplo, ya no se hace música como antes, Rosa. Ya no se hace música.
Por supuesto, esto, vamos, y tanto.
Me lo aseguras tú, eso es verdad.
Sí, tanto que no.
Oye, falta una hora y siete minutos para que arranque una boda multitudinaria en San Sebastián de los Reyes. 13 parejas se van a dar el sí quiero en una iglesia de allí, de este municipio, de la Comunidad de Madrid. 13 parejas que se van a dar el sí quiero a la vez. En una misa conjunta en San Sebastián de los Reyes. Y por eso estamos preguntando a nuestros oyentes, Rosa, por ese recuerdo que tienen de su boda.
Pues sí, ese momento tan precioso en el que los novios tienen que bailar su canción.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en nuestra boda, de pronto dijeron, ahí va la canción que van a bailar los novios. Y nos pone una sevillana y claro, nos quedamos mirando porque nosotros habíamos puesto la de Sergio Dalma de Bailar Pegados. Fíjate. Se ve en el vídeo como mi marido dice que Nanay de la China, que no baila sevillanas, no por nada, pero bueno, es lo que hay. Y 31 años después, que el día 10 es nuestro aniversario, pues aquí estamos, bailando todo menos sevillanas. No por nada, pero era la de Sergio Dalma. Buenas tardes, gente.
Oye, qué bueno. Es verdad que una sevillana te puedes colocar en ese momento, ¿eh? Si tú has elegido una y de repente te pones una sevillana y dices, ¿por dónde empiezo, eh? Y empiezas a bailar, a bailar. ¿Y qué haces? Claro.
Si no sabes, no la puedes bailar. Que, por cierto, ¿qué canción vais a bailar en tu boda, Israel?
En la mía. Es que es una sorpresa.
Ah, que no se puede decir.
Sí, pero te lo digo a ti solo, ¿vale? Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.
Oh, por favor, qué bonito, qué romántico.
Sí, menos bueno, mal que solo que no sé cómo la vamos a bailar porque ni la he ensayado ni tengo ni idea de bailar.
Pero eso como te salga, ¿no? Ahí agarraos y...
Eso dice ¿no? ella, pero a mí me da no sé, me da como respeto equivocarme. Otras cosas no, pero pisarla y que se caiga o algo así.
Es que posiblemente
no sé.
Lo hagas, yo ensayaría algo, ¿eh?
Claro, por eso. Sí,
yo a ella la veo más espabilada que a ti en esto, ¿eh? Rata, no
te iba a decir, no te creas, estamos los dos más o menos un poco igual, no tenemos ni idea, pero bueno.
Entonces era divertido.
¿Qué es lo que más nos cuenta, Rosa?
Pues mira lo que nos cuenta Cris, que a mí desde luego me ha dejado fuera de juego.
Tardes, gente. Yo me casé un 23 de junio, viernes, pero lo mejor de todo es que estando allí en los jardines de la Basílica haciéndonos fotos, vino una pareja muy simpática, un matrimonio mayor, y como teníamos por allí a la triquitisa, el acordeón y tal, que les pareció una boda tan típica, tan tradicional, de hacía tantos años que no veían, que ellos se apuntaban a la boda y se pagaban hasta el cubierto, pero que por favor que les dejáramos venir a la boda. Por supuesto, no hubo problema. Claro que sí, que para eso son las bodas, para celebrar y divertirse. Un abrazo, gente.
¿En serio? O sea, dos personas que pasan por ahí le dicen eso y dicen, venga, pues vente.
Claro, es que Cris tiene voz de buena persona. Es que esto no lo hace todo el mundo, Isra. Tú imagínate qué te pasa a ti.
No, yo, pues que somos tantos, Rosa, que yo creo que no habría capacidad para invitar a nadie más, ni aforo para invitar a nadie más. Oye, una cosa, ¿y cuál bailaste tú, en la tuya?
Pues mira, como mi novio entonces no quería ni bailar, la canción la elegí yo. Y tenemos un grupete de música en directo y nos cantaron el Te Quiero de Hombres G.
¡Anda! ¡Qué chulo!
Y, claro, como es fácil, pues ahí agarraos un paso para adelante, para atrás y ya está.
Y sin complicaciones, ¿no?
No, yo lo disfruté muchísimo. Él estaba deseando que se acabaran. Fueron los minutos más largos de su vida, te lo digo ya.
Yo lo que no entiendo es estas parejas que se ponen un vals ahí súper elaborado y se lo ensayan de verdad, ¿eh? De principio
y van
a fin.
Clases. Van a clases,
que obvio, porque es un momento ese baile primero de los novios para disfrutar con tu mujer en ese momento, con tu marido, no para ponerte ahí a pensar que tienes que dar una vuelta y luego estirarte y luego...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que los nervios te pueden jugar una mala pasada y después de estar meses preparándote un baile, puede que no te salga, ¿eh?
Y además es eso, vas agobiado de, ¡hala, ya se me ha pasado la vuelta que le tenía que dar! Y ya te sale mal.
Y es fuente de discusión y al final acabáis discutiendo,
¿eh? No, que hay gente que ha roto en la boda incluso, ¿eh? Después del baile mal.
Seguro que sí. Es mejor no arriesgar.
Esperamos un mensaje, Rosa, sobre recuerdos de boda.
Venga, buenos y menos buenos en el 607-15-0602.
Oye, qué bueno la idea de tu boda, ¿eh? De lo de la música en directo. Bueno, ya me has dejado ahí dándole vueltas a la cabeza. Me quedan 5 semanas, voy a darle vueltas a la cabeza.
Pues te da tiempo, ¿eh?
A ver a quién puedo contratar. Igual traigo a los hombres G, yo, para superarte, mira tú.
No hay, a que no hay, Irra. Venga,
no,
vamos.
A que no hay presupuesto, pues no, ya te digo lo que...
Eso sí, es verdad.
Ahora nos vamos de fiestas de pueblos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6,5 kilos por 239 euros. Y ahumados La Balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Sigues en La Tarde de COPE. Soy Herrera Romiñán. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hoy es el último viernes de agosto y ya estamos frente a las puertas del final, el final del verano, el final del mes estrella de las fiestas por toda España. Así que hoy, en este recorrido por las fiestas de los pueblos, de nuestros pueblos, te vamos a sorprender. En el estudio vamos a tener una pequeña pincelada de lo que son estas fiestas. David. David es nuestro compañero. Oye, un aplauso.
Muchas
esto
gracias,
es amapola,
sí.
¿No? Esto es
sí,
la amapola.
Qué bonita la amapola.
Qué bonita la amapola. Tú tocas en una charanga, por eso sí. Te has traído el trombón, ¿no?
La charanga y punto de Guadalajara.
Oye, ¿es muy difícil tocar el trombón?
Bueno, a ver, empecé de pequeño, empecé con 6 años, pero difícil, y yo que encima tengo un nivel muy medio, yo muy normalito, no, es para todo el mundo. La música es para todo el mundo.
¿Y tú, tu charanga en qué pueblos toca? ¿Tocáis por los pueblos de ahí sí. De Guadalajara, no? ¿Quieres
Guadalajara y Soria también hemos viajado, sobre todo comarca de Guadalajara, San Sebastián de los Reyes, que hemos hablado antes también, uh-huh. Y eso, Guadalajara, Soria, Madrid Norte, poquito por ahí.
¿Y cuántos sois en la charanga?
Uf, es que claro, yo no soy ni titular, imagínate, somos 15, 20, en el grupo de WhatsApp 15, 20, algo
vale.
Así.
¿Y esto es la que más os suelen pedir, la de qué bonita es la amapola?
Esta se toca siempre, normalmente, y el solo es más de trompeta,
claro.
que es así más movidito, pero sí, esta se toca siempre, Paquito el Chocolatero, claro. Todas estas.
Y el trombón es un poquito más grave que la trompeta, ¿no?
Sí, es más grave, es más fuerte, es todo del mundo del viento metal. Pero
oye,
sí.
No te vayas, que luego te pido que toques otra, David Pinto. Venga, compañero, que toque una charanga. A esta hora recorremos en la tarde esos sitios que están de celebración y vamos a empezar viajando en el tiempo. Nos vamos a la Edad Media. Del 29 al 31 de agosto, el pueblo de Rivadavia, en Ourense, retrocede al pasado con la Festa da Historia, una de las fiestas medievales más importantes de España y declarada de interés turístico nacional. Calles, plazas y vecinos se transforman para revivir la Edad Media entre mercados, música, trajes de época y mucha, mucha, mucha historia viva. Hablamos con Yolanda Gómez, vicepresidenta de la Fundación Festa da Historia. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedazo fiesta tenéis ahí en Rivadavia, ¿no?
Pues la verdad que sí, podemos presumir de una gran fiesta medieval aquí en Rivadavia.
¿Es la mejor de España, tú dirías?
Para mí sí, cómo no.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas?
Si no es la mejor, es una de las mejores, eso seguro.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de Festa de Historia?
Pues yo llevo ahora mismo 21 años.
¡Hala! Media vida.
Casi.
Casi. ¿En qué consiste esa Festa de Historia?
Pues esa fiesta de historia sí consiste en la villa de Rivadavia, recrear pues la época medieval. Nuestras calles se decoran todas y nos vestimos, ponemos estructuras de madera, se recrean los antiguos oficios. Y entonces durante este fin de semana pues regresamos, digamos, al pasado y es una villa medieval totalmente.
¿Os vestís vosotros los vecinos de época también?
Nos vestimos todos los vecinos y vecinas de época, incluso los visitantes y la mayor parte de la gente que viene a disfrutar estos días con nosotros en Rivadavia viene vestido también de época.
Y tú estás, o sea, empieza hoy la fiesta, o sea, ¿tú te pillamos vestido o te vas a vestir ahora?
No, ahora mismo ya estoy vestida.
¡Hala! Sí, ¿cómo es? Descríbenos, a ver, ¿cómo vas?
Pues es un vestido de nobleza, así en tonos azules. Y con estas mangas así largas que le va dominando, muy, muy ostentoso.
Supongo que allí una fiesta gallega, encima medieval, organizada por los vecinos, lo que no falta es la comida tampoco, ¿no?
Pues no, ¿cómo faltaría más? En Galicia, sobre todo en las fiestas, tenemos las típicas comidas de aquí, nuestro gran pulpo gallego, empanada, anguilas, que son muy típicas de aquí, de nuestra zona, el churrasco y, bueno, diversidad de viandas para que todos puedan disfrutar de nuestra gastronomía gallega.
Tú, Yolanda, que eres la vicepresidenta de esta Fundación Festa de Historia, ¿luego tienes tu trabajo habitual? ¿Te dedicas a otra cosa?
Sí, claro, aquí digamos que la organización de la fiesta está hecho por una coordinadora que pertenece a la Fundación Festa de Historia y somos todos voluntarios y voluntarias que durante todo el año, ya empezamos en enero a reunirnos, trabajamos voluntariamente, como os acabo de decir, nadie cobra nada, por lo cual no nos queda otra que tener nuestro trabajo para poder vivir.
¿Y a qué trabajas tú, Yolanda?
Yo tengo una autoescuela.
Ah, una autoescuela. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, pues hubiese estado guapo que te hubieses disfrazado de, yo qué sé, de algo de un coche, de un carruaje, de caballos o algo así, ¿no? Como llevándolo tú. Para que fuese un poco temático también con tu trabajo, claro.
Claro, pues sí. Oye, es una idea a pensar para próximas ediciones.
Pues mira, para próximas ediciones. Oye, ¿y cómo contribuye esta fiesta al turismo, a la economía local? Pienso en los negocios, pienso en los restaurantes, en toda la gente que vive ahí también, de que podáis echar una mano en este momento de verano ahí en Rivadavia.
Pues sí, la verdad, digamos que es una de las fuentes más grandes de ingresos que tenemos, sobre todo durante el verano, porque no solo directamente vende la hostelería, ¿no?, que es lo normal, lo que más ganan y lo que es hospedaje, pero luego eso, lo que hablamos, de gastronomía, los carniceros, panaderías, y luego también mucho por los trajes, telas de... Hay comercios en Rivadavia que confeccionan durante todo el año trajes para vender en esta fecha. Entonces, pues afecta mucho a la economía y a todo el comercio del ayuntamiento de Rivadavia.
Qué bueno, esa Festa de Historia en Rivadavia que empieza hoy y que va a estar pues mañana también y pasado mañana. Estamos hablando con Yolanda Gómez, que es la vicepresidenta de esta Fundación Festa de Historia, que es la organizadora de esta pedazo de fiesta que tienen ahí en Ourense. Gracias, Yolanda, por estar en la tarde y a pasarlo bien y con sentidillo, como se dice allí en mi tierra también.
Exacto.
Un abrazo.
Pues eso, muchísimas gracias por darnos difusión y, como no, invitar a todos a que vengan a disfrutar con nosotros este fin de semana.
¿Invitáis a todos? Eso significa literal, ¿no? O sea, que pagáis todo lo que gasten los 700.000 oyentes que tenemos. Muy bien. Pues nada, cogemos el guante. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Ahí estaremos, Yolanda. Un abrazo. Prepárate para la siguiente parada. este recorrido de fiestas de pueblos. Ahora llega el turno de Paterna, en Valencia, para hablar de su famosa cordá. El último domingo de agosto, esta tradición centenaria convierte la noche en un espectáculo de luz, ruido y emoción. Pero sin duda lo que más está presente en esa pasión es la pólvora. ¿Cómo les gusta la pólvora en esa zona del mapa? Esa pólvora que ha convertido la cordá de Paterna en la única fiesta de interés turístico nacional dedicada a la pirotecnia en España. Juan Antonio Sagredo es el alcalde de Paterna. Alcalde Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto me lo vas a tener que confirmar. Se tira una tonelada de cohetes en 20 minutos. ¿Esto es así?
Sí, normalmente dura 21, 22 minutos, pero sí una tonelada que, para que os hagáis una idea, vosotros conocéis más las mascletas de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, pues nosotros tiramos 5 veces más en unos 20 minutos.
Vaya, que los dejáis en ridículo a ellos, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, hemos colaborado, ¿eh? Y después de la pandemia abrieron las fallas de nuevo con una corda que hicimos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Oye, ¿cómo suenan esos cohetes desde dentro? ¿Cómo se vive desde dentro? Porque son, es una tonelada, ¿eh? Son 21 minutos sonando, pa, 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 sin parar. ¿Cómo se vive?
Sí, bueno, eso es una maravilla. La verdad es que ya desde que te despiertas el mismo domingo, pues ya tienes esa pelusilla en el estómago de que la noche más mágica de Paterna ya ha llegado. Y bueno, para nosotros es música.
¿Cuánta gente suele participar ahí en esta corda de Paterna?
Pues lo hacemos en la calle Mayor y este año entramos 350 tiradores y tiradoras. La verdad es que la participación de la mujer en estos últimos años ha aumentado mucho. Además, pues bueno, tenemos la escoleta del FOC, que es donde cuidamos a la cantera desde hace 15 años. Y de hecho hay más niñas que niños. Yo, por ejemplo, mis dos hijas entran no en esta corda, entran en un cohetódromo que tenemos. Uh-huh. Y que los días previos, pues allí les enseñamos a cómo a partir de los 18 años tienen que entrar en la calle Mayor.
¿Cómo se organiza la seguridad? Porque entiendo que no tiene que ser fácil. Es una tonelada de cohetes, son muchos, muchos cohetes en unos minutos. Esto no tiene que ser fácil, alcalde.
Sí, la verdad, yo de hecho, fíjate que lo has dicho bien, ¿no? Es decir, es la única fiesta de interés turístico nacional relacionado con el tema de la pirotecnia, pero yo siempre digo que el éxito de la corda de Paterna es la seguridad. Nosotros, pues bueno, decimos que es la mejor corda del mundo, que es la mejor corda del mundo, y evidentemente tenemos una grandísima responsabilidad porque el último domingo de agosto de cada año, pues la gente nos está mirando y está esperando a ver si pasa algo, porque evidentemente estamos hablando de cohetes, no de tomates, con todo el cariño a la tomatina.
Claro.
Pero sí, la verdad es que nosotros somos los primeros en adaptarnos a las normativas europeas. Además, vamos siempre un poco más allá. Por ejemplo, este año tenemos una novedad de que si pasara algo, aparte de que se encenderían los focos, tenemos unos agentes de seguridad que avisarían al resto de tiradores. Pues una bengala azul, que esto ya lo saben todos los tiradores. También tenemos los focos que se encenderían. Este año los hemos puesto que sean antiniebla, porque evidentemente estará todo lleno de humo. Y por lo tanto, bueno, pues todos los años seguimos aumentando ese sistema de seguridad, que lo que está haciendo es que cada año incluso haya menos heridos.
La fotografía un poco, alcalde, ¿cómo es? Para quien no haya estado nunca, ya que estamos en la radio y no se puede poner imagen, ¿cómo es la foto? ¿Cómo se ve esa corda de Paterna?
Bueno, pues imaginaros 120 metros de calle, de la calle principal, en este caso de la ciudad de Paterna, donde cada X metros pues tenemos unos puestos que llamamos nosotros, y ahí hay tres cajones llenos de cohetes y femelletes, que son distintos tipos de cohetes. Y bueno, la verdad es que es una maravilla. Cuando llega el momento, nosotros damos el pistoletazo de salida con una traca, que previamente ese fuego viene de la iglesia de San Pedro, o fuego sagrado, y a partir de ahí, pues bueno, pues a tirar cohetes, a disfrutar, y la gente, pues bueno, en una tradición con más de 200 años, os podéis imaginar lo orgulloso que estamos.
Pues Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, y uno de los que va a disfrutar este domingo de la Cordada de Paterna, esa fiesta tan impresionante de interés turístico nacional. Gracias por estar en la tarde, que vaya bien y a disfrutarlo, alcalde.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
David, ¿cómo llevas eso del trombón? Tú tocas ahí en la charanga, nos has tocado qué bonita la amapola antes. ¿Eso es cómo se afina? ¿Cómo se afina?
Esto va, a ver, el trombón se compone de tres componentes. Es la vara, que es lo más importante, la campana y la boquilla y se afina alargando o acortando la campana para que suene más o menos agudo, más agudo o más grave.
Anda, qué interesante. Sí. Yo, claro, yo sabía la guitarra, que vas moviendo las clavijas y eso.
Pues esto pasa así. Subes una campana que hay aquí arriba en la parte de arriba del trombón para hacerlo más largo, por lo que suena más bajo, o lo acortas para sonar que suene más agudo.
¿Pesa mucho el trombón?
No, y menos mal que no, porque yo empecé pequeñito y ya me... unos 2 kilitos o algo así.
Es que nuestro compañero David Pinto toca en una charanga en Guadalajara y le hemos pedido que para rematar este verano de recorrido de fiestas de los pueblos, pues estuviese aquí con nosotros hoy en la tarde de COPE tocando una pieza. Ahora te voy a pedir que toques otra para terminar, para despedir, pero antes vamos a brindar.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo.
Terminamos este recorrido por las fiestas de los pueblos en Jerez, donde queremos brindar con lo mejor de su tierra, que es el vino, claro que sí. Mañana, 30 de agosto, arrancan las fiestas de la Vendimia y que durarán hasta el 14 de septiembre. Una celebración con más de 60 años de historia y declarada de interés turístico internacional, donde no faltarán actos tan emblemáticos como la Pisa de la Uva.
Brindo porque esta noche...
César Saldaña es presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Jerez y Denominación de Origen Manzanilla. Son los que organizan estas fiestas. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Israel. ¿Cómo estás?
Oye, vaya fiestón tenéis ahí, ¿no?, en Jerez.
Bueno, pues sí, ya llevamos muchos años y hemos ido afinando, ¿eh? Y bueno, pues la verdad que es una fiesta muy, muy entrañable y luego muy variada también. Hay muchas cosas muy distintas.
¿En qué consiste esto de la Pisa de la Uva?
Bueno, la Pisa de la Uva es quizá el acto, bueno, es el acto, aunque empieza a haber actividades desde el día 30, como has dicho, desde el sábado, pues el martes 2 es cuando oficialmente se da el pistoletazo de salida con una ceremonia muy bonita en la Catedral de Jerez, en la que se bendice la uva en primer lugar, en la que se hace una pisa tradicional. Y con un lagar montado al efecto, muy bonito, y luego se bendice el primer mosto, ¿no? Y bueno, y como te puedes imaginar, pues hay música, hay coros, hay muchísimas cosas, y a partir de ahí pues toda la ciudad está en fiestas para toda la gente de Jerez y su comarca, y por supuesto para la muchísima gente que nos visita durante estas 2 semanas.
Claro, y aquí yo leo, muestra de copa en copa. Cartas magistrales del Alcázar. Hombre, aquí yo entiendo que os lo pasáis muy bien y a medida que avanza la muestra y las catas, pues os lo pasáis mejor, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? que todas esas actividades, que como te digo, hay actividades para todo el mundo, ¿eh? Hay actividades también para niños, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Lógicamente no, en fin, no involucran consumo de vino, por supuesto, pero bueno, el vino es en Jerez una cultura, es algo muy transversal, que lo inunda todo, la música, los monumentos, otras señas de identidad de Jerez, como el flamenco, el caballo, pues durante la fiesta de la Vendimia todo es vino de alguna forma, ¿no? Y una cosa muy bonita también es que algunos de los espacios emblemáticos que tenemos, como el Alcázar o los claustros de Santo Domingo, en fin, una serie de espacios auténticamente históricos, pues son el escenario para catas, para demostraciones, para juegos también, en los que involucramos a los niños con el vino, un concurso de venencia infantil, por ejemplo, una pizza, en fin, hay muchas cosas para que todo el mundo disfrute.
¿Qué tiene el vino de Jerez? ¿Qué lo hace especial?
Bueno, pues tiene, entre otras cosas, 3.000 años de historia. Tiene 3.000 años de historia, tiene un suelo mágico, un suelo que se creó hace 30 millones de años cuando todo esto estaba cubierto por el mar, y tiene una historia en la que han intervenido pues pueblos muy diferentes, ¿no? Fenicios, musulmanes, romanos, ingleses, en fin, un vino con una historia realmente impresionante y por tanto con un bagaje cultural único.
Pues César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Jerez y Denominación de Origen Manzanilla, que es uno de los organizadores de esta fiesta de la Vendimia, que empieza mañana hasta el 14 de septiembre allí en Jerez, en ese lugar maravilloso. Gracias, César, por estar en la tarde de COPE. Un abrazo.
Gracias a ti, Israel. Un abrazo.
Bueno, y como decimos, unas fiestas siempre se merecen buena música. David, tienes el trombón afinado ya, ¿no?
Sí, perfecto.
Perfecto.
Y claro, unas fiestas... Unas buenas fiestas de pueblo no son buenas fiestas de pueblo sin, efectivamente, un poquito de alcohol.
Sigue tocando David, yo voy presentándote. Este es nuestro compañero David Pinto, que toca el trombón en una charanga, y con él hemos querido despedir esta sección de Fiestas de los Pueblos. Hola, ¿y qué arte tienes?
Muchísimas claro que sí. Gracias, Isra.
Gracias, David. Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.com. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Seis y 53 de la tarde, 5 y 53 en las Islas Canarias. En nada, en poco más de 6 minutos ya está aquí la linterna de COPE, ya está aquí Ángel Espósito. ¿Qué pasa, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Irra? ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, tres chispazos y en uno tienes tú algo que ver. Mira, vamos a hablar en nuestro tema del día. Concluimos el serial que hemos hecho toda esta semana sobre el fuego y los incendios con la economía del fuego. Es decir, balance de la hecatombe desde muchos puntos de vista, desde la economía y el daño del medio ambiente hasta la economía real de ganaderos, agricultores, la economía del fuego. Estaremos muy pendientes de Ucrania y sobre todo de esos países fronterizos que hoy ha visitado von der Leyen. Recordemos, Escandinavia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumanía, hemos estado en todos. Mm. Así que creo que sabemos lo que hablamos.
Sí, señor.
Y por último, te venía oyendo en el monólogo, creo que eran las 4, sobre el tema de las vacaciones de Sánchez y tal.
Sí.
Y en la vacación en la Vidorra Padre, en la Mareta, y ahora en el superhotelazo, el Hermitage en Andorra. Y me escribe una fuente, un policía, y me dice: y nosotros, adelantando el dinero de las dietas, pendientes de cobrarlas después de todo un verano, o bien colaborando contra el fuego, o bien rescatando mujeres de la trata e inmigrantes en el mar.
Váyatela.
Y adelantando las dietas los policías y guardias civiles. Es increíble.
Sobre todo es que es el servidor público número uno, que es el presidente, pues dando la peor información que se puede dar.
La ejemplaridad pública, ¿no?
De cara a los otros servidores que se juegan la vida y están ahí en primera línea, claro que sí.
Pues
qué fuerte esto que me cuentas. Qué fuerte, Ángel. Pues nada, te escuchamos en 5 minutos en La Linterna.
Hablamos. Chao, chao, Irra.
Quedan 35 minutos para que 13 parejas se den el sí quiero a la vez. Será en una ceremonia celebrada en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, en una misma iglesia. 13 parejas se van a casar a la vez. No unos con otros, me refiero, cada uno con su pareja, pero a la vez todos en la misma iglesia. Claro que sí, en esta macro boda que se va a celebrar. Nada, como te digo, 7:30 de la tarde. Por eso estamos preguntando a nuestros oyentes hoy en la tarde de COPE por ese recuerdo de boda. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra. Espero que el fotógrafo esté a la altura, porque en esta boda casi se quedan sin fotos.
Hola, gente, gente. Pues mira, el día de mi boda, la verdad, que yo estaba un poquito nerviosa, porque es lo normal. Pero es que resulta que cuando miro la hora y eran las 4:30, yo me casaba a las 5:30 y el fotógrafo no llegaba. Yo lo tenía todo preparado esperando que llegara para echarme las fotos típicas, vistiéndome, tal y que cual. Y es que resulta que el fotógrafo no llegaba porque el novio, mi marido, yo lo había invitado a tomar café y después alguna cosita para relajarse, porque venga, que estoy un poco nervioso. Y ahí los dos, pim pam, y cuando se me da cuenta, madre mía, corriendo para mi casa, que casi que no me salen fotos. No tengo nada, tres fotos.
No me lo puedo creer.
Pero bueno, los nervios, los nervios.
Y las fotos son borrosas y movidas. Claro, si hubieran estado pim pam, el marido y el fotógrafo, pues tú verás. Oye, este fotógrafo de las 13 bodas a la vez lo va a tener difícil. Va a necesitar varias cámaras y varios empleados. ¿Qué más nos cuentan, Rosa?
Bueno, no hay cabeza buena. Vamos a poner el mensaje que nos llega de los zapatos.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues yo en mi boda estaba tan nervioso, que me puse los zapatos y me hacían daño. Me hacían daño los zapatos, y no hacía nada más que decirle a mi gente, me duelen los pies. Y cuando íbamos ya por la mitad del paseillo, por mitad de la calle, que somos un pueblo, se me iban saliendo los cartones que estaban dentro de los zapatos. Me había puesto los zapatos con los cartones que llevan dentro.
Que no te pase, Irra. Bueno, y esto todavía puede ser peor, ¿eh? Mira.
Buenas tardes, gente, gente. Pues el día de mi boda me puse tan nervioso que cuando me dieron, bueno, pasaron con los anillos y tal, y fui a ponérselo a mi mujer, se me cayó. Y al arrodillarme para buscarlo, pues sentí un crash. Se me rompieron los pantalones. Ustedes se rieron y yo sudando a mares, encontré el anillo y bueno, esa fue mi anécdota.
No me lo... Vaya anécdota. Vaya anécdota.
Cuidadito con el anillo.
Madre mía, cuidado con el anillo. Rosa, un abrazo, gracias.
Buen fin de semana, adiós.
Te quedas ya con La Linterna, con La Linterna de Ángel Expósito. Interesante como siempre, no te vayas.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Alemania va a reintroducir el servicio militar. Será voluntario para ambos sexos, pero podrá convertirse en obligatorio por decreto para los varones. El célebre fin de la historia de Francis Fukuyama al término de la Guerra Fría murió con la invasión rusa de Ucrania. Con Alemania son 10 ya los países de la UE con servicio militar. Hay práctica unanimidad en la necesidad de mayor preparación de la población para crisis civiles o militares, como demandaba hace un año el informe encargado por la Comisión al expresidente finlandés Sauli Niinisto. Cosa distinta, sin embargo, es que el debate esté zanjado. De entrada, hay dudas sobre la utilidad de una medida como la alemana. El socialdemócrata Boris Pistorius quiere aplicar la estrategia sueca de la defensa total, con su modelo de colaboración público-privada. No se conforma con aumentar el número de reservistas, sino que aspira a captar nuevos perfiles a la altura de las complejidades de la guerra híbrida contemporánea.